espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias al frente de este programa de los viernes. Acompañada, como siempre, por mi compañero John Valdés y por Álvaro Español, hoy en el control técnico de este espejo. Empezamos este espacio con la mirada puesta en la Semana Santa, que ya tenemos muy, muy cerquita. Este es el quinto domingo de Cuaresma y el día 10 de abril celebraremos el Domingo de Ramos. Llega el momento de cambiar el corazón, si no lo hemos hecho ya, y prepararnos para la muerte y resurrección de nuestro Señor. Así nos lo pedía el vicario general José María Avendaño en el pregón que pronunció en Alcorcón ante centenares de fieles y miembros de hermandades y cofradías el pasado sábado 26 de marzo. Avendaño nos pidió que preparáramos esta Semana Santa con amor y oración, cuidando la acogida y la misericordia como hizo el Padre con el Hijo Pródigo. Con este pensamiento empezamos este espacio, en el que también les vamos a invitar a visitar la exposición bíblica que el obispo inauguró el pasado martes 29 de marzo, en el marco de la visita pastoral que está realizando en la parroquia Verbo Divino, en Leganés. Esta exposición, que tiene más de 30 paneles sobre la Biblia, se puede visitar fuera del horario de culto y sin duda nos ayudará muchísimo a vivir mejor la Semana Santa. Con ella llegamos al reportaje de este espejo, que ahora nos trae mi compañero John Valdés.
La parroquia Santo Domingo de la Calzada, en Alcorcón, acogió el pasado sábado 19 de marzo la misa celebrada con motivo del quinto aniversario de la Capilla de Adoración Perpetua en este municipio. La Eucaristía estuvo presidida por el obispo diocesano, don Ginés García Beltrán, en compañía de varios sacerdotes de Alcorcón, y, como no, por los adoradores que todos los días se encargan de acompañar y cuidar al Señor, sin dejarle solo. En el contexto de esta fiesta, los miembros de la Adoración Perpetua han lanzado la campaña 1 más 1, que busca hacer llegar más adoradores que cuiden del Señor. Y es que hay momentos en que tan solo hay un adorador en la capilla. Lola Cáceres, organizadora de esta iniciativa, nos ha explicado con más detalle en qué consiste la campaña 1 más 1.
Es una iniciativa por la que se solicita la colaboración de cada adorador inscrito para que, durante su turno de adoración y a lo largo de todo un año, oren con insistencia al Señor por esas personas concretas que Dios llamará para ser nuestros compañeros. No se trata del compromiso personal de traer a un adorador, lo que sería espléndido, sino de pedir al Señor que Él atraiga a esa persona o nos ponga delante a la que quiere que invitemos en su nombre, que nos abra los ojos a su voluntad y que nos envíe su Espíritu para que tengamos la valentía de invitarle.
Del mismo modo, Lola ha querido remarcar la importancia que tiene la existencia de las capillas de adoración perpetua. Además, ha insistido en el compromiso que debemos tener todos los fieles con el cuidado del Santísimo Sacramento en estos lugares, ya que es un sitio abierto a todas horas en que el Señor espera a cada uno.
En todas las capillas de adoración eucarística estamos cara a cara con Dios, que ha querido quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos en la humilde apariencia del pan. Las capillas son un pulmón que purifica, limpia y embellece las almas de todo aquel que se acerca a Jesús sacramentado. Pero una capilla de adoración perpetua solo puede permanecer abierta si están todos los turnos cubiertos. Debería de haber al menos dos adoradores inscritos en cada turno de adoración. Y sin embargo, muchos de los turnos son unipersonales, a pesar de que puedas entrar en la capilla y encuentres a más personas. Es gracias al compromiso de unos pocos por los que otros muchos pueden estar con el Señor.
Como explicábamos al principio de este reportaje, los adoradores han celebrado recientemente el quinto aniversario de la apertura de la Capilla de Adoración Perpetua en Alcorcón. Lola ha hecho referencia a esta efeméride, explicando qué significa esta celebración para los propios adoradores.
Es un privilegio poder celebrar nuestro aniversario un año más. Durante estos 5 años, y a pesar de todas las vicisitudes que hemos vivido, el Señor nos ha permitido estar con Él, por lo que sentimos una acción de gracias inmensa. Es un verdadero regalo tener al Señor presente en medio de nosotros.
Las capillas de adoración perpetua permanecen abiertas en todo momento con el Santísimo expuesto y son una gran fuente de gracias, tanto individuales como para toda la Iglesia y el mundo. Para ser adorador basta con apuntarse a un turno de oración ante el Señor, una hora a la semana. Pueden encontrar toda la información y contactar con la Capilla de Adoración Perpetua de Alcorcón a través de su sitio web oficial, adoracionalcorcon.es.
Pues muchas gracias, John. Sin duda, las capillas de la Adoración Perpetua son una fuente inagotable de gracia, como lo es también la carta semanal de nuestro pastor, don Ginés García Beltrán. Muy buenas tardes, don Ginés.
Un saludo, queridos amigos de este programa de la Diócesis de Getafe en la cadena COPE. En estos días vamos a comenzar a hacer la llamada declaración de la renta. Vamos a dar cuenta de nuestras ganancias, de nuestro dinero, para contribuir también al bien social. Como sabéis todos, dentro de esta declaración de la renta hay una aportación a la Iglesia Católica que se hace sencillamente poniendo una X en la casilla donde pone Iglesia Católica. También es bueno recordar que podemos poner dos X, una a la Iglesia Católica y otra a otros fines sociales. Se pueden hacer las dos. ¿Qué es esa casilla y qué es esa cruz para la Iglesia Católica? Sin lugar a duda que es un escudo social de gran impacto, porque la Iglesia no deja a nadie al borde del camino. ¿Por qué poner esta casilla? Pues porque los católicos y también mucha gente de buena voluntad quiere ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Dentro de los acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede está el modo de sostenimiento de las actividades, de las acciones de la Iglesia, y aquí es donde el Estado se hace mediador de recoger lo que tú y yo queremos poner sin costo adicional. Es curioso que esa X de la casilla de la Iglesia es de las pocas, del poco dinero que nosotros aportamos al Estado, que podemos decidir para qué queremos realmente que sea. ¿Y para qué es el dinero que la Iglesia recoge? Pues para promocionar, para mantener las muchísimas actividades que tiene. Desde el mantenimiento de las 23.000 parroquias a tantas y tantas actividades de tipo social, de tipo patrimonial, también para mantener nuestro patrimonio que la Iglesia tiene. Por eso la campaña de la Conferencia Episcopal de este año, esa campaña por tantos, nos presenta distintas historias, 7 historias, porque detrás de cada X hay una vida, hay una historia, hay una aportación de la Iglesia a que el mundo sea mejor. Por eso digo, en la campaña de este año se nos presentan 7 realidades. Recuerdo que está la realidad de la España llamada vaciada, está la realidad de la inmigración, está la realidad de la pandemia, está la realidad de Ucrania, está la realidad de la cárcel. Hay tantas y tantas realidades a las que la Iglesia quiere llegar y de hecho llega a través de nuestra colaboración. Yo te invito a poner, si no lo haces ya, la X en la casilla de la Iglesia. Y muchas gracias si lo haces, porque estás ayudando a mucha gente. Que paséis una feliz semana.
Pues muchas gracias, don Ginés, por este impulso pastoral en el que hoy nos invita a poner la mirada también en la generosidad con la Iglesia y en la campaña por tantos de este año, tema que ocupará también nuestro tiempo de la entrevista. Le despedimos hasta la semana que viene y damos paso ya a nuestro invitado de hoy, que llega con algunos consejos económicos y solidarios muy necesarios para nuestros oyentes. Un año más llega el momento de hacer nuestra declaración de la renta, como bien nos ha dicho el obispo, y la Iglesia pone en marcha una campaña destinada a dar a conocer su gestión económica y también a explicar y concienciar a los católicos de la importancia de colocar la cruz en la casilla de la Iglesia. Es la campaña Por Tantos. Para que nos lo explique a nosotros, los diocesanos de Getafe, hemos querido invitar a nuestro programa al vicario general y moderador de Curia, Javier Mairata, que nos acompaña hoy. Muy buenas tardes, Javier. Voy a empezar por saludarte y también por preguntarte qué es lo más sencillo. ¿Por qué es importante que coloquemos la cruz en la casilla de la Iglesia? ¿Qué ingresos nos suponen?
Buenas tardes, Paloma. Muchas gracias por invitarme. Me gustaría empezar por una reflexión, porque nuestro sistema tributario no nos permite elegir a qué destinamos el dinero que pagamos en los impuestos, excepto esta pequeña posibilidad de destinar un 0,7% a el sostenimiento de la Iglesia o bien, y junto a esto, actividades de contenido social. Por tanto, se nos está dando una posibilidad. A veces cuando se critica, yo siempre digo, no hay nada más democrático que esto. Nosotros tenemos que subvencionar todo el resto de actividades con nuestros impuestos. De hecho, nosotros subvencionamos a los partidos políticos, les votemos, no les votemos, aunque no les vayamos a votar nunca. Sin embargo, aquí se nos da la posibilidad de elegir y hay mucha gente que lo elige. De hecho, es creciente el número de personas que lo eligen cada año porque valoran la labor que hace la Iglesia. Estos ingresos son importantes, suponen una parte importante, pero no hay que verlos nunca como un regalo del Estado, sino como una parte de la aportación que hacen los fieles a la Iglesia, en este caso, vía impuestos, porque hay esta posibilidad. Ya digo, es importante porque en nuestras cuentas supone un peso casi de la cuarta parte, y eso es muy importante.
Me resisto a explicar otra vez que esto no supone ninguna merma en la cantidad a devolver, ni tampoco que tengamos que pagar más, pero me parece necesario que lo explique.
Tanto si hacemos nosotros la declaración como si no la hace un amigo o una gestoría, es importante marcar la X del sostenimiento de la Iglesia. Esto no nos cuesta nada. Y sin embargo, para la Iglesia es mucho, porque todos esos 0,7, que en general son muy poquito, sin embargo, al ser tantos, ayudan mucho al sostenimiento de la Iglesia a poder llevar adelante nuestros fines. Pero también es importante que se puede marcar los otros fines sociales, que también repercuten en asociaciones de la Iglesia que se dedican a la ayuda social, a la caridad. Por tanto, marcar estas dos X en nuestra declaración de la renta son un pequeño gesto que da mucho, y da mucho sin costarnos nada.
Bueno, hemos vivido 2 años de pandemia terribles en los que mucha gente pues se ha ido al paro o está todavía en ERTE. ¿Esto se ha visto reflejado de algún modo en las declaraciones de la renta y en los ingresos que ha percibido la diócesis?
Efectivamente, Paloma. Cuando la economía va mal, pues se nota en la declaración de la renta y menos ingresos. Y al haber menos ingresos, aunque ha habido 40.000 contribuyentes más que han marcado la X, sin embargo, el descenso ha sido de cerca de 5 millones y medio. No obstante, cerca de 8 millones y medio de contribuyentes, si tenemos en cuenta la declaración conjunta, apuestan y confían en que una parte de sus impuestos vaya para el sostenimiento de la Iglesia, sin costarles más, sin que haya supuesto un coste para ellos, y sin embargo, pues están ayudando a que las diócesis, y en algunos casos, algunas dependen mucho de este capítulo, pues puedan continuar adelante con su labor evangelizadora.
Además de estas casillas de la declaración de la renta, ¿de dónde provienen los ingresos de la diócesis de Getafe?
La parte más importante de los ingresos de la diócesis proceden de los donativos de los fieles. Y cuando hablo de donativos me refiero no solamente al donativo que se echa en el cestillo, la suscripción o aquellos donativos a través de los portales de internet como Yo Dono en los que se puede hacer una aportación económica. También está X en la declaración de la renta. Es una parte de los donativos de los fieles, ¿no? Algo que el fiel entrega voluntariamente por su deseo, aunque en este caso no le cueste nada, para ayudar a la Iglesia. Junto con esto, también lo que los fieles aportan por donativo, pues en las distintas celebraciones, sean las bodas, los bautizos, las comuniones, lo que se paga en el despacho cuando se hace una partida. Es decir, eso es el grueso en nuestra diócesis, ya que no tenemos ningún edificio histórico por el que se cobre entrada, por ejemplo. Nosotros no tenemos una red de colegios que generen ingresos y, por tanto, nosotros dependemos de lo que los fieles aportan tanto en donativos directos como a través de la X de la declaración de la renta.
¿Y todas estas cuentas son públicas? ¿Se puede acceder a ellas de alguna manera?
Efectivamente, todas estas cuentas son públicas. La Iglesia hace una apuesta muy fuerte por la transparencia, que cualquiera pueda acceder a no solamente lo que es las cuentas económicas, sino también a la memoria de las actividades que se realizan. En la Conferencia Episcopal tenemos toda la información sobre lo que supone la declaración de la renta. En su página web también tenemos a qué se destina en toda España este dinero que se recauda a través de la X en la casilla de la declaración de la renta. Y ya en la diócesis, en la página web de la diócesis, tenemos acceso a las cuentas de la diócesis donde se explica de dónde vienen los ingresos y a qué se destinan todos estos ingresos. En esto es importante. Si no mostramos a los demás cómo gestionamos, es difícil que confíen en nosotros. Por eso cada vez más el esfuerzo está en hacer muy accesible esta información para que todos la puedan tener. De hecho, cuando se realiza la jornada de la Iglesia Diocesana en noviembre, se reparte en todas las parroquias un cuadernillo en que una parte de él son las cuentas de la diócesis, junto a algunas de las actividades que se realizan y alguna reflexión sobre la necesidad de que todos nos hagamos responsables del sostenimiento de la Iglesia.
La Iglesia, por estas fechas, lanza también la campaña Haz Memoria, para que la gente pues conozca más de cerca la labor de la Iglesia en la sociedad, analizando cada semana un aspecto distinto. La primera semana, que empieza este mismo lunes, va a hablar de educación. ¿Qué le aporta la Iglesia a la sociedad en esa materia?
Efectivamente, cada vez más se está dando más importancia a contar lo que hacemos. Y es verdad que a nosotros, como estamos viendo, vía la declaración de la renta nos llega una cantidad que los fieles quieren aportar, pero eso también conlleva una responsabilidad social, incluso ante aquellos que no lo dan, que es mostrar lo que hacemos. Y uno de los aspectos en los que la Iglesia más aporta es en el tema de la educación. Hay muchísimas escuelas concertadas en algunos lugares, en algunas provincias tiene un peso decisivo. Y esta escuela concertada tiene varias cosas. Una, aporta una educación de calidad y una educación que los padres buscan y quieren. De hecho, ¿cuántas veces sabemos que hay dificultades para entrar en muchos colegios religiosos de las diócesis porque no hay plazas? Y es porque la gente busca esta educación de calidad, esta educación en que se habla del evangelio, que se muestran los valores evangélicos. A la vez también tiene una repercusión social en el ahorro que produce a las arcas del Estado. La educación concertada, que conlleva una parte de subvención del Estado, unas asignaciones económicas, sin embargo, ahorra dinero al Estado. Y eso también es importante. Aunque ya digo, este es el aspecto secundario, lo primero es la inmensa aportación social. Yo me encuentro con gente que al ver que eres sacerdote, dice, bueno, yo voy a un colegio religioso, me llevo a los chicos, mis hijos, aunque yo es verdad que no practico, pero es que me parece muy importante lo que se les habla, ¿no? Y eso creo que es algo que en mucha gente está, que aunque no practiquen, aunque consideren pues la fe algo más lejano a ellos, sin embargo, apuestan decididamente porque sus hijos tengan una educación católica.
Y bueno, además de la educación, otra de las cuestiones que suele generar debate es la sanidad, porque muchos hospitales, residencias, los centros asistenciales de atención a inmigrantes o a drogodependientes están gestionados por religiosos y eso es un gasto que la Iglesia ahorra al Estado. ¿Es esto correcto?
Efectivamente. La red de hospitales, centros de acogida, atención a drogodependientes que tiene la Iglesia es espectacular. Está extendido por muchísimos lugares, por lo cual aporta un gran ahorro al Estado, aunque eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que aporta la sociedad en cuanto a forma de trato, en cuanto a transmitir los valores que aprendemos del Evangelio en el modo de atender a los enfermos. Sin ir más lejos, en nuestra diócesis tenemos los hospitales psiquiátricos de los y las hospitalarias. El Centro de San Juan de Dios es uno de los más grandes que hay en Europa. Entonces, esto nos hace una idea de a cuantísimas personas alcanza esta labor de la Iglesia que muestra la caridad de Cristo hacia los más vulnerables, los que más sufren, e incluso muchas veces aquellos que están descartados y ante los que la sociedad vuelve el rostro.
Javier, y no podemos dejar de mencionar esa labor de Cáritas, ¿no?, que es una institución de la Iglesia gracias a la que viven los pobres de toda España, sin exagerar.
Cada vez que hay un momento de emergencia social, como es ahora la crisis humanitaria por la salida de tantísimos refugiados huyendo de la guerra en Ucrania, como ha sido durante la pandemia, todo el mundo vuelve su mirada a Cáritas. Porque saben que Cáritas siempre está pendiente, siempre está atenta para ayudar especialmente a los que más sufren, a los más vulnerables. La labor de Cáritas no se puede cifrar en un montante económico. Cáritas diocesana tiene unos gastos de cerca de 8 millones y medio, pero luego están todas las Cáritas parroquiales, toda la red de Cáritas parroquiales que en este tiempo han visto multiplicados los donativos porque han visto mucho más multiplicadas las necesidades a atender, que en algunos sitios llegan a muchísimas personas. Por tanto, también con la X a otros fines sociales y a la Iglesia estamos ayudando a Cáritas, que a través de proyectos pues obtiene algunos de esos fondos. Pero Cáritas sobre todo funciona gracias a la inmensa generosidad de cada uno de sus voluntarios, de cada uno de sus trabajadores y de cada persona que aporta su granito de arena para que lo que ellos a veces no pueden o no saben hacer, lo puedan hacer ellos que sí que saben, que es acercarse y tender la mano al que lo necesita.
Bueno, en este sentido y sin ir más lejos, ahora mismo la diócesis de Getafe con Cáritas y Migraciones está poniendo en marcha un lugar para acogida de inmigrantes ucranianos. ¿Nos puedes contar en qué consiste y cuándo estará más o menos operativo este proyecto?
Así es, Paloma. Muy cerca de la parroquia Zarza Quemada en Leganés se está habilitando un centro para refugiados. Va a ser un centro de primera acogida durante los que durante unos pocos días puedan estar estos refugiados cuando lleguen y de ahí salir a los lugares ya de acogida más permanente. Junto a esto está funcionando una mesa de hospitalidad en que está Cáritas, está la Delegación de Migraciones, está la Capellanía Católica Ucraniana, que está siendo muy muy activa, la Parroquia Santa Teresa de Jesús, que es donde está establecida esta comunidad, también participa de esta mesa. Y entre todos pues se está buscando los cauces para poder ayudar a tanta gente que está huyendo de la guerra y a la vez tratando de ayudar a los que están allí. Y ya de hecho se han enviado dos camiones desde la Capellanía Católica Ucraniana y ya se está funcionando en la acogida. La gente puede ofrecerse a acoger llamando a la Delegación de Migraciones y también pues, se puede ofrecer a ayudar económicamente a través de Cáritas. De estos cauces, pues estamos gestionando una ayuda muy eficaz. De hecho, el Seminario Menor de Rozas va a acoger a 23 niños de un orfanato en los próximos días. Ya están hechas todas las gestiones, ya se ha recogido todo el material que se necesitaba y estamos a la espera de que lleguen porque ya están en camino.
Bueno, otra partida de gasto importante se va a ir para la nueva casa sacerdotal, ¿no? Que la diócesis está construyendo en Getafe frente a la parroquia Santa Maravillas de Jesús y que va a albergar, además de la residencia para sacerdotes mayores, las oficinas del nuevo obispado. ¿Cómo lo vais a financiar?
Paloma, este es un proyecto muy ilusionante. Es verdad que no es exento de dificultades y más en un momento en que todos sabemos lo que supone construir, porque lo estamos escuchando todos los días. Pero es verdad que es una necesidad muy grande en nuestra diócesis un hogar para que los sacerdotes mayores en los últimos años de su vida pues lo vivan en fraternidad, acompañados por sus hermanos sacerdotes y pudiendo seguir participando en la vida de la diócesis, porque al estar al lado de la parroquia de Madre Maravillas y al ir ahí también las dependencias del obispado, pues van a estar muy metidos en la vida de la diócesis. Por lo tanto, el sacerdote ya mayor, que ya, pues como solemos decir, se jubila, pues realmente va a poder seguir teniendo una intensa vida unido a la diócesis y participando en la vida de la diócesis. ¿Cómo lo vamos a financiar? Pues como todo, pidiendo crédito y sobre todo con los donativos que nos dan, están dando ya muchos sacerdotes para mantener la casa, para sostenerla y sobre todo ahora para realizarla y también los fieles que también algunos pues están uniendo. Entonces una parte de ella se va a financiar con estos donativos y la parte con crédito que iremos pagando también con donativos periódicos que los sacerdotes están comprometiendo a hacer.
Bueno, para terminar esta interesantísima entrevista, recuérdanos, Javier, las maneras que tenemos de colaborar económicamente con la diócesis.
El sostenimiento de la Iglesia es una responsabilidad de todos que ejercemos de distintas maneras. Una es con el donativo más directo, pero otra también es a través del portal Yo Dono, en el que podemos hacer donaciones puntuales o periódicas, y también a través de una suscripción, ya sea la parroquia o la diócesis, en que periódicamente aporta una parte. Esto además tiene la ventaja de poder tener una desgravación en la declaración de la renta, que es importante también tener en cuenta a la hora de hacer el donativo. Por supuesto, también hay una cosa que a veces se olvida, que son los donativos hechos en forma de un legado, una herencia, alguien que deja una parte de su herencia para la iglesia, para su parroquia o para Cáritas. Y eso también es una manera de ayudar. Por eso estas son formas de colaborar económicamente. Y luego está pues toda la aportación, que hay que agradecer muchísimo, de tantas personas que dan su tiempo para en la iglesia ayudar a los demás de muy distintas maneras. Quiero aprovechar pues para agradecer a todos los que nos están escuchando pues su ayuda a la iglesia de tantas y tantas maneras que hacen posible su labor evangelizadora.
Pues estimado Javier, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias por presentarnos la realidad económica de nuestra diócesis. Cuenta buena labor hacéis. Gracias por compartirla con nosotros. Y con esta interesante entrevista terminamos por hoy. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.